Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos, aquí estamos los playeros, hemos venido hoy y te aseguro que estábamos aquí desde las 4, pero nada, se nos han adelantado los señores de la Asamblea de Madrid, han empezado a bla 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 y nada, que nos han dejado con una hora de programa nada más, así que vamos a hablar el doble de rápido, lo vamos a hacer todo al doble de velocidad y tú no lo vas a notar, porque tienes dos oídos, así que un oído oye una cosa, el otro oye otra cosa, lo juntas en medio. Ah, no, que esto era la vista. Maite López, muy buenas.
Di la verdad, nos equivocaremos el doble de veces de lo normal.
No, nosotros no nos equivocamos.
Un montón de veces.
Es una cosa ya
mejor
intrínseca.
Mejor no mentir, un montón de veces.
Bueno, lo haremos lo mejor que podamos. Yo tengo el guión al revés, así que imagínate cómo estoy. ¿Me da la paloma, Nolasco?
¡Me estoy estresando!
Uy, ¿esto es buena señal o mala?
Uy, no sé yo, no sé yo.
Ay, pues tenemos nuestra frase. Nuestra frase del día la pone Juliano II, al que llamaban, yo creo que no es cariñosamente, el apóstata. Y es que murió tal día como hoy y se ve que sus últimas palabras fueron: "Venciste, Galileo". Que, dicho de otra manera, es "Venciste, Galileo". Esto se refería, en fin, que el hombre no era muy cristiano y venía a decir que había ganado Jesucristo. Luego se comprobó que era falso, que se lo habían inventado. Así que las últimas palabras mejor dejarlas por escrito y que sea uno el que las ponga, porque como las ponga otro en su lugar, va a estar mal, porque también Nerón, cuando se suicidó, se ve que dijo algo así, que ¿qué artista muere conmigo? ¿Cómo va a decir alguien algo así o parecido? ¿Te lo imaginas, Paloma?
Uf.
Yo seguramente mis últimas palabras serían ¡ah! Y eso, ya, va.
¿Money? ¿Dinero? ¿Quién no necesita dinero?
¿Hemos cobrado ya?
No, ni lo he mirado.
Te sobra mejor la pasta, no, rubia, ¿eh? ¿Cómo estamos?
Fíjate, debo ser a la única que le sobra la pasta en este país. Atención al titular que he encontrado hoy. Un millonario sembrará Madrid con dinero y lo hará muy pronto, el próximo mes.
¿Cuándo?
De julio.
¿Dónde?
¿Cuándo?
Vamos, primero, ¿quién? El millonario.
No, ¿cuándo?
¿Qué importa? ¿Cómo que no? Si es el que pone el dinero. Millonario que se llama Jason Bassi y que se dedica a esconder en las ciudades sobres con dinero. En
esta ciudad, que lo hacía en Estados Unidos, sobres, viene a Madrid.
Es peligroso. Después, bueno, da una pista en su cuenta Twitter, que es @hiddencash. Bueno, pues el próximo 3 de julio ha anunciado que hará su juego en Madrid. Este es un millonario, se dedica a llenar un sobre con dinero, no más de $250, o sea que solo quiere ser el millonario.
$250
el
al cambio.
Juega con nosotros.
200 pavos. Bueno, no está mal, oye, una ayudita.
¿Sabéis cómo lo hace? Lo esconde en diversos rincones de las ciudades, después va proporcionando pistas en su cuenta de Twitter,
¿sí?
Y a los afortunados que se encuentran con uno de estos sobres, tan solo le pide una cosa:
¿qué?
Que suba a Twitter un selfie. Una foto, una autofoto de estas. La idea que él llama experimento social.
Hombre, como gran hermano.
Tiene toda la pinta.
Divertirse a costa de otros.
Sí,
seguro que hasta
sí.
Nos graba con imágenes.
Claro, y todo.
Comenzó en San Francisco, después lo reprodujo en varias ciudades estadounidenses, también en México, y ahora le toca a Europa y nos ha elegido a nosotros. Desde
¿fecha?
Su
¿fecha
Twitter,
3
de julio. Desde el Twitter ya ha anunciado que llega a Madrid el próximo 3 de julio y que espera que no se desate la locura en la ciudad.
No,
este sabe cómo estamos.
Va,
ha confesado ya en varias entrevistas que no espera cambiar la vida a la gente.
No,
bueno,
hombre, con
200
tampoco.
Pero sí.
Es jueves, es jueves. Ya lo digo. El próximo jueves.
Algo de lo que le han dado a él en la vida. Eso. Y dice arrancar una sonrisa a los afortunados. Si lo multiplica por dos, dos sonrisas. Y si
sí,
lo multiplica por tres,
no está
tres.
Mal. Me voy a pedir libre el día 3.
Sí, día 3.
Va a estar dando vueltas por
pues
la ciudad.
Chico, yo por 200, $250, ¿has dicho?
$250.
Ni me molesto. Una tiene su dignidad.
¡Qué ricachona! ¡Qué tía, de verdad! Nuestros amigos los refrescos, ¿no?
Ay, esa era la pregunta. ¿Quién canta esto? Los refrescos. ¿Cómo se titula la canción?
A ver, a ver. Déjame que piense. A ver, a ver, a ver.
Soy el chico de la playa, a donde quiera que vaya, no sale el sol, no falla, con las olas estoy yo.
Ya te lo adelanto, como tenemos prisa, la medusa.
Eso es. ¿Y qué pasa en verano cuando vamos a la playa porque en Madrid no hay playa?
Que te pican las medusas.
Ah, ahí está, Maite, muy bien.
Pues bien. Atento.
Lelguio, que...
Sepan ustedes que el pis no cura las picaduras de medusa.
¿No?
Repetimos, el pis no cura las picaduras de medusa.
Abuela, atenta.
Cuando pilla a mi primo, que...
A mí me lo han dicho
aquí en la mano, aquí en la mano, me estuvo haciendo pis.
Ay, qué guarrete.
Sí.
O sea, pediste a otro que te lo hiciera.
Hombre, a ver, es que...
Duele, ese momento duele.
Al parecer, según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, esta es una de las 10 mentiras que más se repiten cada verano. Te pica una medusa, sales del agua... ¿Y te haces pis encima?
No, hombre.
Bueno, tú no. Tú le pediste a un amigo que lo hiciera, en tu caso a tu primo.
Sí, sí. Éramos pequeños, ¿eh?
Bueno, esto que acabo de contar no es creación propia, son frases textuales del comunicado de la OCU en el que se añade que lo fundamental es no echar agua dulce sobre la picadura. Si lo haces, el dolor y la gravedad de la picadura aumentan. Debes lavar la herida con agua salada. Lo más eficaz, el vinagre. O también, claro, lo que te diga el socorrista que hay que hacer.
Sí.
Bueno, el pis... no va a hacerte daño, pero tampoco te va a aliviar. Así que, puestos a elegir, evita este ridículo episodio en tu biografía.
Y hay más, ¿no, Paloma? Sí.
Hay muchos más. Por ejemplo, no puedes bañarte después de comer. ¿Te acuerdas que te decían
hombre,
no?
La digestión.
Y dependiendo de quién sea tu madre, puedes esperar media
dos
hora,
horas,
una hora, dos horas, tres horas.
Dos y media, te gano. Se iba hasta el sol.
Pues os han engañado. Es mentira que la digestión se paralice. Lo que sí puede ocurrir es que te dé un golpe de calor.
Sí.
Golpe al agua puede hacer que te desmayes, esto se llama hidrocución, en fin, y muchas cosas más. Que en verano, por cierto, no hay que beber más agua, no necesariamente, todo depende del agua que perdamos al sudar.
Bueno.
Las personas morenas, por cierto, se solía escuchar que no se queman, pues sí, se queman también, menos, pero se queman.
Los negros también se queman con el sol.
Sí, claro, claro.
Sí.
En Estados Unidos el 10% de la población negra al cabo del año se ha quemado. Y bueno, así hasta más mentiras, hasta 10, pero vamos a acabar con una, si te parece.
A ver.
Habíamos oído aquello de que sudar adelgaza. Falso.
No, venga ya, Paloma.
Falso. Al sudar se pierde agua. Y punto.
Y ya.
Te entrará mucha sed y al beber, claro, pues recuperas el peso perdido. Así de sencillo. Otra cosa es que... sudar porque estás haciendo deporte.
Claro.
Eso sí que adelgaza.
Porque quemas calorías.
O sea, que resumiendo, correr una hora adelgaza, pero... pasar el mismo tiempo en la sauna o bajo un sol aterrador solo nos va a dar sed.
Que de eso le acusan.
Este
que
señor
de eso le acusan.
Se llama el Cervezas.
¿Tomar una cerveza en un jardín?
Sí. Sí.
Y haber sido detenido allí por unos vigilantes.
Estaba allí dentro el hombre. Este es el juicio, ¿eh?
No me acuerdo, pero si dice que sí, pues puede que sí, pero no me acuerdo muy bien.
Bueno, pues estamos recordando al Cervezas porque es que esto se repite. Los ladrones despistados es lo que tienen. Este, pues le dio por beberse una cerveza. Pero en Estados Unidos han detenido a un ladrón que se dejó abierto el Facebook suyo en un ordenador de la casa donde entró a robar. Y no solo dejó el Facebook encendido, no. Se dejó los pantalones también. ¿Los pantalones?
Tenía que estar cómodo. Mira,
sí, estaba... tenía un poco de calor y se dejó los pantalones. Pues nada, dejó, claro, su perfil perfectamente puesto con su foto. Nicholas Wigg, se llama este espabilado, al que, según las leyes americanas, pueden llegar a caerle 10 años de prisión.
Por tonto, por tonto.
Pero pobrecillo.
Sí, os da pena, ¿no?
Un poquito sí.
Claro. Tiene 26 años. Es un pipiolín.
Criatura.
Pues la criatura, pues entró en una casa particular, se puso allí a trastear con el ordenador, se quitó los pantalones, entró en su perfil de Facebook y cuando llegó el señor, pues...
Solo le faltó hacer el selfie de rigor, ¿no?
Sí. Aquí estoy robando.
Aquí estoy.
Pues nada, que sigan así y que faciliten de esa manera la labor a la policía.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¡Mira, papá, a la playa!
Claro, es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
Claro, claro, es que estamos en Cantabria.
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Barcelona 2, Real Madrid 1. Tiene que ganar dos partidos el Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a intentar la remontada. A las 7, los blancos en la lucha por el título de la Liga CB.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triplazo!
Desde el Palau Blaugrana, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
El sofá, la cama, alguna mesa, métanlo todo dentro. El coche, añádanlo. La casa, un estudio o un apartamento de dos dormitorios, quiero que introduzcan todo eso dentro de la mochila. Intenten caminar. Es difícil, ¿no? Pues esto es lo que hacemos con nuestra vida diaria. Nos vamos sobrecargando hasta que no podemos ni movernos, y no se equivoquen. Moverse es vivir. Ahora voy a prenderle a esa mochila fuego. ¿Qué quieren sacar? ¿Las fotos? Las fotos son para la gente que no puede recordar. Tomen ginseng y quémenlas. Es más, dejen que se queme todo e imagínense despertando mañana sin nada.
Paloma Nolasco.
Sí, sí, la mochila pesa mucho, ¿sí? Pero no la soltamos, ¿eh?
No.
No la soltamos ni la quemamos y mira que la teoría no la sabemos, ¿eh?
A ver, ¿cuál es la teoría? Repásala.
Porque uno lee los periódicos, está en internet, la prensa especializada. Sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y queremos hacerlo, claro que queremos.
Sí, sí, voluntad tenemos.
Pero no podemos, por eso le hemos pedido a Enrique Jurado que nos eche una mano, que nos ayude a buscar, en nuestro caso, a la gente de este programa, el rumbo, que estamos a la deriva en este barco nuestro.
Que yo soy el capitán, a ver qué pasa aquí.
Sí, pero no llegamos a la playa nunca.
Cachis la mar, lo que tiene que aguantar uno.
Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Enrique Jurado es todo un entrenador.
Bien.
Bueno, aunque ahora a la profesión se la llama coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística. Por favor, Enrique, tradúcenoslo.
Bueno, entrenador de emociones, podríamos decir, ¿vale? Lo que hablamos es, las emociones son fundamentales, son intrínsecas al ser humano y nadie nos ha enseñado en nuestra vida cómo gestionar estas emociones, que son las que hacen precisamente que no tiremos las cosas de la mochila para sentirnos libres y sentirnos ágiles, sobre todo, y empezar a vivir y bebernos la vida con a litros, ¿no? Y nadie nos ha enseñado a hacer ese tipo de cosas. Más bien todo lo contrario, nos enseñan a guardar, a que no puedes mostrar tus emociones, no puedes llorar, no puedes reír, tienes que ser serio. Todo ese tipo de cosas, esos mensajes los tenemos ahí marcados a fuego, ¿verdad?
Lo que pasa que, claro, Enrique, si, por ejemplo, yo expreso absolutamente todo lo que estoy sintiendo, ¿no estoy siendo un poco vulnerable? ¿Estoy dando pistas al enemigo? En fin, ¿cuáles son mis puntos débiles?
Has dado con la palabra, Paloma. Vulnerabilidad. Precisamente esa palabra es la que tendríamos que tener todos grabados a fuego, porque los seres humanos somos vulnerables. Por mucho que intentemos meternos la cabeza debajo de la tierra. Somos vulnerables y eso es un hecho. Y somos todos vulnerables, empezando desde el presidente del gobierno hasta la última persona que manda en España. Todos tenemos esa vulnerabilidad. ¿Por qué no quitarnos la careta y ser vulnerables de verdad? Porque nos da miedo que utilicen eso en contra nuestra. Y nos da miedo que las personas piensen que somos débiles, que no valemos, y eso nos llevaría a que la gente no nos quiere, ¿verdad? Pues no es así. ¿No es así? Justo cuando te muestras vulnerable y comprobarlo vosotros mismos, cuando empezáis a abriros a los demás y decís, mira, me siento así, ¿qué es lo que hace el resto de la gente? Apoyar, animar, darte un abrazo, decirte, no pasa nada, yo estoy aquí contigo, justo porque la otra persona se siente absolutamente reflejada en lo que estás diciendo porque le está pasando a él o a ella. Evidentemente hay que mirar exactamente el contexto donde lo haces. Esto no lo debes hacer a lo mejor delante de un consejo de administración o de una forma concreta. Pero si lo haces de la forma adecuada, la gente ama la vulnerabilidad. Estoy encantado de ver tu vulnerabilidad y odio que vean la mía. Pero si podemos poco a poco enseñar la nuestra y especialmente los líderes empezar a ser vulnerables, el resto va a ir a continuación y van a sentir que no pasa nada por ser vulnerable y no pasa nada por cometer errores, que es lo que también evidentemente intentamos evitar, porque pensamos que el error nos lleva al fracaso y el fracaso nos lleva a que no nos quiera nadie, y eso es mentira. El fracaso es buenísimo porque nos enseñan cosas. Entonces vamos a empezar a cambiar todo eso, y esa es la labor que estamos haciendo en el mundo del coach.
Pues Carlos, toma nota, ¿eh?
No, yo
dejo... Aparca el látigo,
que no,
porque nos,
en serio,
trata,
que voy a dejar...
nos trata.
Calla, canalla. Voy a dejar aquí a Enrique, que veo que el hombre se expresa bien. Y yo me voy a... que tengo unas cosas que hacer esta tarde. Ya os dejo tranquilamente a ti y a él. Y estáis hasta las 6. ¿Te parece buen trato?
No, tienes que estar aquí conmigo.
Vale, yo...
Ah, porque, en fin, ¿qué? Esa mochila que compramos a medias...
No,
¿la quemamos
no, yo ya me has, ya estoy mosqueado contigo, que has dicho que os trato mal, que soy un mal líder, que no has tal.
Estoy mostrando su vulnerabilidad,
no,
fíjate
nada,
cómo se
nada.
Pone.
No.
Pero ese es el primer paso, chicos, precisamente reconocer que, oye, que en un momento dado nos podemos equivocar y no pasa nada por reconocerlo. Y a partir de ahí hacer la actitud de empezar a generar poco a poco los cambios necesarios para llegar a donde quieres llegar. Y al final ese es el trato, el vivir y beber la vida con litros de agua.
Lo que pasa que no hay libro de instrucciones, ¿no?
No hay ningún. De hecho, es una pena, porque es que en el colegio nos enseñan precisamente a no fallar, a sacar buenas notas. No nos enseñan, Paloma, Carlos, no nos enseñan, y necesitamos empezar a cambiar esos paradigmas. Gracias a Dios, esta crisis que estamos viviendo y estas situaciones nos hacen que indefectiblemente vamos a fallar, sí o sí, vamos a cometer errores. Pero el cambio reside en que, aunque los cometa, soy una persona fantástica y valgo un montón. Y de esos errores aprendo para que la siguiente, no solamente no, sino el resto de las personas que tengo a mi alrededor, también aprendan de mi error. Y poco a poco vayamos todos sintiéndonos más juntos, más humildes y acompañándonos unos a otros. Y de eso se trata, compasivos con el resto de las personas y primeros con nosotros mismos. Porque somos los mayores enemigos de nosotros mismos, nunca lo olvides.
Ya, la verdad es que...
Sí.
En fin, lo primero es que uno tiene que tener claro que quiere cambiar. Porque si no interiorizas esa necesidad o ese sentimiento o esa actitud, mal vamos, ¿no?
Ese es el tinglao, que es que realmente no somos conscientes de qué nos pasa. Simplemente nos sentimos mal, sentimos con ira, con angustia, con frustración. Todo eso lo sentimos, pero no sabemos qué hacer. Con lo cual, ¿qué hacemos? Nos vamos al bar y empezamos a beber, nos tomamos los cigarros de turno, echamos broncas a los demás porque no sabemos hacer otra cosa. Pero evidentemente se pueden hacer otras cosas. Hay otra forma de vivir todas esas emociones, y de eso va toda esta historia, de entender dónde estoy, de saber hacia dónde quiero ir, pararme un poquito y saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir, y a partir de ahí ir viéndome exactamente qué pensamientos, qué emociones, qué comportamientos estoy haciendo para ir cambiándolos poco a poco. Esto evidentemente conlleva un trabajo.
Toma, trabajo. A ver, ¿qué pinta el humor en todo, en nuestra vida en general?
Es fundamental, Carlos. El humor es un estado de ánimo, y ese estado de ánimo es fundamental para empezar a precisamente saber dónde estoy. Si yo estoy metido con una emoción que se repite continuamente, como es la frustración, la ira, el enfado, la tristeza, con esas emociones yo no voy a poder desarrollar mi creatividad, no voy a poder pensar de forma distinta. Y sin embargo, con humor, es uno de los estados que está invitando a la creatividad, está invitando a hacer cosas nuevas. Por lo tanto, es fundamental el humor para empezar a cambiar las cosas.
La verdad es que estoy aquí tomando nota de todas estas cosas.
La taquigrafía esa que aprendiste en tercero de la GB, no se entiende nada.
Pero no llego. Y sin embargo, aunque comentaba Enrique que no hay libros de instrucciones en esta materia, he leído por ahí que esto se ha convertido en título universitario en la Rey Juan Carlos, en la universidad.
Habrá que apuntarse.
Notición, de verdad. Nosotros teníamos la escuela desde hace ya 5 años, pero el año pasado hemos llegado a un convenio de trabajo con ellos, y hemos conseguido que nuestro curso de especialista en coaching con inteligencia emocional y PNL se convierta en título universitario. ¿Esto qué significa? Que la universidad le está dando todo el rigor y toda la profesionalidad que el coaching necesitaba. Y esto es un hito, que una universidad pública nos dé este convenio y nos dé título universitario y que los alumnos sean físicamente alumnos de la universidad es una pasada y nos da todo el rigor y toda la profesionalidad que necesitamos en esta profesión.
Ya, Enrique, pero hay que hacer mucho esfuerzo, que yo he estado mirando el programa. ¿Y qué? Hay que ir todo el sábado, el domingo por la mañana.
Trabajo.
De enero, de enero a julio, qué esfuerzo,
¿cómo tiene que ser?
Qué esfuerzo. Luego habrá trabajo, ¿no? Trabajo en esto.
El que quiere algo le cuesta y evidentemente el trabajo está, evidentemente, y hay que pagar un precio, y no tanto económico, sino de tiempo y de esfuerzo, como decís. Pero sobre todo, el premio que eso te da es que vivas una vida totalmente distinta, y no solamente por ti, chicos, sino por la gente que viene después, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, toda esa gente a la que no solamente cambias tú tu vida, sino que viéndote a ti, sirves de inspiración para generar el cambio en los demás. Y una persona que haya trabajado en todo esto y se haya trabajado emocionalmente, es una persona que va a tener unos resultados totalmente distintos. Y esto no es porque lo diga yo, lo dice las neurociencias, todo este tipo de cosas está probado. Si la gente necesita razones, hay razones por todos los sitios. Yeah. El cambio es inevitable. Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo vamos a tardar en hacer este cambio? Cada uno que decida, evidentemente.
La verdad es que sí.
El tiempo es limitado, ¿eh?
Sí.
Que el que más tiene 100 años. No hay muchos más.
Ah, creí que me estabas metiendo prisa ya por la entrevista.
No, hijo, no. Que estoy hablando... Estaba el hombre hablando de la vida, y la vida pues es corta y no dura más de 100 años.
La verdad que tiene razón, porque yo cada vez que hablamos aquí en nuestro programa, en Aquí no hay playa, en nuestro chiringuito, con algún entrenador de emociones, como llama Enrique a los profesionales del sector, voy a casa y me dice mi madre, ¿pero te has tomado dos vinos? Porque voy de un contento.
¿Te has tomado dos vinos o qué?
No, y le digo, no, es que hoy hemos hablado con un coach.
Pues sí.
Claro, el tema es que no te quedes ahí en ese momento, sino que todo eso lo lleves a tu día a día, Paloma. Vosotros dos, que estáis continuamente con este programa, seguro que estáis llevando ya gran parte de las cosas que se necesita para realmente vivir la vida a tope. Pero no todas las personas tienen eso, y les pasa lo que estáis comentando tú. Que realmente, después de una charla, después de una conferencia, después de un pequeño curso, viene el subidón, pero luego volvemos de nuevo a entrar en nuestros patrones normales, en los patrones que llevo trabajándome durante toda la vida, y evidentemente no cambian de la noche a la mañana. Por eso es tan importante nuestra figura, para ayudar a que ese proceso de cambio, que no es de la noche a la mañana, vuelvo a repetir, se mantenga y realmente tengamos una sensación de controlar nuestro estado de ánimo, y eso va a la historia. Al final, que nosotros seamos los que manejemos el coche de nuestra vida y que no nos manejen a nosotros, y que no me vea sin recursos cuando estoy en una situación, enfrentando una situación dolorosa, que vamos a sufrir todos situaciones dolorosas en la vida, sino cómo estoy yo en esa situación dolorosa. Y eso sí que lo puedo controlar. Yo, independientemente de lo que pase ahí fuera, yo puedo estar bien por dentro. Y de eso se trata, de generarme bienestar. Y todo esto, evidentemente, conlleva un trabajo, como bien estoy diciendo. Pero el resultado realmente va a ser increíble. Y vas a cambiar y vas a tener una vida excepcional.
Enrique, a ver si lo he entendido. Esto es como cuando te vas de vacaciones y decides organizar el viaje o pasar de todo, que lo hagan otros y tú vas de paquete.
¿Sí?
Algo así, ¿no?
A ver, repíteme. Un poco.
Se nota que estoy pensando en las vacaciones.
Está pensando en las vacaciones y te ha puesto el ejemplo de que no es lo mismo la persona que organiza todo que una persona que va de paquete en la vida, que se deja llevar.
Claro, vamos a ver, aquí lo más importante, chicos, sobre todo cuando somos adultos, ¿vale? Hasta la adolescencia, pues bueno, es normal que nos vayamos dejando. Pero cuando somos adultos, hay que ser adultos, que hay una parte de niño interior dentro de nosotros, ¿verdad? Que la sociedad, especialmente los políticos, los líderes, están siendo unos adolescentes continuamente diciendo, y tú más, y tú peor, y tal y cual, también es verdad.
¡Ay, qué bien lo has hecho!
Es el momento de entender que somos adultos, jolines, y dejemos atrás las tonterías, las máscaras, seamos nosotros mismos y empecemos a generar cambios, empecemos a hacer visible lo invisible, empecemos a realmente ser dueños de nuestra vida, y si yo quiero estar bien, hacer las cosas necesarias para estar bien y no esperar a una grave enfermedad, a que se me muera alguien, etcétera, sino desde mañana mismo empezar a decidir desde por la mañana hasta por la noche qué cosas necesito hacer para ser feliz y hacer feliz a los que tengo a mi alrededor. Uh-huh. Como eso no nos lo han enseñado, parece que no existe, pero es mentira, está ahí disponible para todos. Simplemente es un poquito de esfuerzo, un poquito de actitud para decir, venga, voy a aprender un poquito de estas técnicas y la vida cambia de una forma que no sabéis cómo.
Bueno, la verdad es que no es necesario hacerse ese título universitario, matricularse en la Universidad Rey Juan Carlos. Uh-huh. Está bien para aquellos que a lo mejor lo elijan como profesión, pero, por ejemplo, para tener una toma de contacto tenemos...
A nivel usuario.
Tenemos este primer fin de semana del mes de julio unas jornadas que se van a celebrar aquí en Madrid que tienen que ver con todo esto, ¿no?
Así es. Vamos a ver, las personas que estén un poquito interesadas en esto que estamos hablando, de tener pequeñas reglas o pequeños cositas, ¿no? Ejercicios para poder hacer en tu día a día, para generar cambios, para ayudar a los demás, están disponibles estas jornadas. Y no solamente para ellos, sino también para la gente que está preparándose para ser coaches. También hay un montón de cosas que pueden aprender. Y como decías tú, ¿se puede vivir de esta profesión? Por supuesto que se puede vivir. Y te digo una cosa más, para mí es la mejor profesión que existe del mundo, especialmente en el siglo XXI, donde residen problemas por todos los sitios. Y el coaching es la mejor herramienta de resolución de problemas.
¿Y cómo os desintoxicáis vosotros? Porque venga ahí a escuchar las movidas y los problemas de todos. Algo tenéis que hacer, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Paloma? Que somos como Sherlock Holmes con los problemas. Y nos encanta ayudar a que las personas se encuentren la solución a esos puzzles tan increíbles. Nos encantan las personas, nos encanta escuchar, nos encanta ver cómo la persona crece y se da cuenta de las cosas que debe dejar de hacer y empezar a cambiar las cosas. Somos verdaderos Sherlock Holmes de la gente. Y en ese sentido, no es que nos canse, es que a mí me recarga las pilas. Y si eres un verdadero coach de vocación y te gusta ayudar a la gente, es que lo haces y lo disfrutas. Evidentemente al principio cuesta, ¿eh? No te digo que no. Sobre todo al principio cuando tienes ese diálogo interior de tengo que hacerlo bien, tal, lo vas a tener. Pero es un proceso, es como todo. Al principio, cuando estás con un smartphone, al principio, pues te cuesta, ¿no?
Ya.
Después de un tiempo, lo coges con... Y de verdad, es la mejor profesión que existe del mundo. Yo pagaría por seguir trabajando en esto.
No lo digas, ¿no? Yo pagaría.
No.
Mejor cobrar que no pagar.
Sí.
Sí, es una gran profesión.
Una gran profesión que se basa también un poco...
¿En qué?
Como en esta, ¿no?
¿El qué?
Muchas preguntas. Vosotros hacéis muchas preguntas, ¿no?
Sí. ¿Sabes por qué? El poder de la pregunta. La pregunta tiene el gran poder. Es como una especie como de hechizo que hace que la persona empiece a mirar en sitios donde hasta ahora no había mirado. ¿Y sabes cuál es el problema de las personas? Que estamos repitiendo nuestro día todos los días exactamente igual. Cuando te hacen una pregunta concreta, tu cerebro tiene que cambiar, buscar vías distintas. Y entonces, lo que son las rutas neuronales y las sinapsis neuronales empiezan a cambiar y empiezan a ofrecer nuevas posibilidades, nuevas opciones. Y eso te ofrece precisamente que la creatividad, que la innovación y todo este tipo de cosas que son necesarias para generar cambios aumenten. Y ahí está el poder de la pregunta. No preguntas cualquiera, sino preguntas que lleven a la reflexión y a ese autoconocimiento, el saber por qué y para qué estoy comportándome de esta cierta manera. Y sobre todo, dejar de decir una frase que nos mata, y es la frase, es que no lo puedo evitar. Esa frase, cuando haces un proceso de coaching, se muere, ya no puede.
La voy a apuntar aquí. Vale. Es que no lo puedo evitar.
Y un ejemplo, ¿nos podrías poner un ejemplo de esto? Por ejemplo, un ejemplo de pregunta que trasladas a una persona que, bueno, que te ha solicitado.
A ti misma, venga, que te haga una pregunta a ti. Va.
Un ejemplo.
Dime algo que te gustaría conseguir, Paloma.
Madre mía, a ver, por ejemplo.
Premio Marconi.
Eso, el premio Marconi.
¿Te gustaría conseguir el premio Marconi? ¿Para qué te gustaría conseguir el premio Marconi, Paloma?
Uy, pues para salir en todos los periódicos y... No sé, por ejemplo.
¿Y para salir en todos los periódicos? ¿Y para qué te gustaría salir en todos los periódicos?
Uy, para que reconozcan mi profesionalidad, mi trabajo.
¿Y eso dónde te lleva, el reconocer tu profesionalidad y tu trabajo? ¿Para qué quieres eso?
No sé, pues para sentirme a gusto.
¿Y para qué quieres sentirte a gusto, Paloma?
Ay, para que mi madre esté satisfecha y diga, ¡ay, qué hija tengo!
Imagínate a tu madre viéndote satisfecha y diciendo, ¡pero qué hija tengo! ¿Eso qué te produce, Paloma?
Ay, a mí alegría, satisfacción.
¿Y para qué quieres sentir alegría?
Para estar feliz.
Vale, pues tú quieres el premio Marconi para estar feliz.
No, fíjate.
Has pues llegado a eso, ¿eh?
Tengo que...
Primero te tienes que presentar. Te tienes que presentar.
Anda, me podías haber soplado otra cosa. Mira,
joder,
el premio
yo
Marconi.
Sé lo que se me ha ocurrido. Lo da el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en fin, es un premio modesto. Podría haber dicho Londas, pero es que a lo mejor es muy exagerado.
No. No soy tan ambiciosa,
Bueno, esto es un ejercicio simplemente, sobre todo, de autoconocimiento. Es decir, tú, en todo este proceso, has dicho una serie de cosas que tienen mucho más jugo de lo que parece. Para ti, tus valores están en tu madre, están en ser feliz, en todo ese tipo de cosas. Así que hay mucha chicha en el coaching, lo que se hace este tipo de preguntas para entender exactamente dónde vives y dónde estás y lo que quieres, Paloma. Pero bueno, aparte de eso, hay muchísimas cosas y yo os invito a todos a que tengáis procesos de coaching y que viváis el coaching en primera persona. Y en las jornadas, la gente que vaya puede vivir una sesión de coaching gratuita. O sea, que es, es la forma de opinar sobre el coaching, porque esto es muy fácil aquí hablar en la radio.
Por lo menos conocer, ¿no?
Conocer.
Para hacerte una idea de si te gusta o no te gusta. Eso o es. O, en fin, si quieres estudiarlo o quieres utilizar algunos de los servicios que se ofrecen, claro.
Así es, así es. Estamos ahí disponibles para vosotros.
Yo tengo la pregunta del millón. ¿En qué os diferenciáis de los psicólogos?
¡Wow! Pregunta del millón.
Toma.
La llevo preparada, ¿eh?
No, ya.
Vamos a ver, los psicólogos. Los psicólogos son es una profesión fantástica. Yo, además, he ido al psicólogo y creo que nos han ayudado muchísimo. El tema es el siguiente. El psicólogo... Te lo voy a hacer con una metáfora, ¿vale, Carlos?
Va.
Venga, imagínate, tú tienes un coche, ¿verdad? El coche se te estropea el motor, la puerta, el cristal, cualquier cosa. ¿Dónde lo llevas? Al taller. Y en el taller te arreglan el coche porque no lo puedes utilizar, ¿vale? Sin embargo, tienes un coche que va más o menos bien, pero le quieres meter motor, le quieres meter una radio, un autorradio fantástico, quieres meterle un aire acondicionado fantástico con un climatizador, quieres darle un punto extra de velocidad, le pones unas ruedas especiales. De alguna forma estás tuneando el coche para que te lleve a lugares donde nunca habías imaginado. Eso es el coaching. Lo otro, llevar el coche al taller, sería la psicología. El psicólogo te ayuda a realmente salir de esta situación difícil que estás viviendo y que realmente te impide en tu día a día seguir una vida más o menos normal. Es decir, es una patología. Y el coach simplemente lo que te está ayudando es a ser la mejor versión de ti mismo. Llegar a lugares donde jamás habías pensado y que se te han olvidado que a lo mejor tenías cuando eras pequeño y que se te habían olvidado qué ha pasado en este proceso. ¿Por qué te has conformado? ¿Por qué? Es una cuestión es un mecanismo de defensa, pero el coaching lo que hace es volver a despertar esos sueños y ver en qué sentido estás dispuesto a pagar el precio de conseguir esos sueños. ¿Vale? Porque esto no es los mundos de Yuppie, evidentemente. Sí. O sea, necesitas pagar un precio. Lo que ayudas es realmente a hacerle ver a la persona que tiene todos los recursos, los tiene dentro. Uh-huh. Simplemente es quitar el polvo y hacérselos ver.
www.jornadasdecoaching.com los que estén interesados para estas jornadas que va a haber el 5 y el 6 de julio aquí en Madrid. Ahí está toda la información, la agenda, dónde inscribirse, cómo hacerlo.
Cómo apuntarse.
Sí.
Sí, todo. Bueno, pues nada, ¿qué? ¿Qué?
Que se lo van a pasar fenomenal. Y además, hace dos días tuvisteis aquí uno de los ponentes.
¿Ah, sí?
Señor Javier Luxor.
Sí.
Que va a cerrar las jornadas con un espectáculo de magia que tiene mucho que ver la magia con el coaching, porque en el fondo, con el coaching estamos haciendo magia con las personas. Así que...
Uh-huh. Pues nada, Javier Luxor, le mandamos un saludo desde aquí. Y nada, que todo el mundo tiene que ponerse en manos del taller. Y cuando no es el taller, pues a los coaching.
Sí, cuando no es la chapa y la pintura, ¿verdad?
Es el motor. Un arreglo. Pues vete tú arreglando, ¿eh?
Sí,
yo todavía sigo mosqueado, que lo sepas, con lo del liderazgo y todo lo demás.
Bueno.
Enrique, gracias por estar
Muchas
por aquí.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un placer, hasta luego.
DominicanaTours.com. Todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¡Mira, papá, a la playa!
Claro, es que estamos en Cantabria.
Papá, a las montañas.
Claro, es que estamos en Cantabria.
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Nos marchamos hasta la bolsa. Vamos a ver cómo ha cerrado el IBEX, porque estaba calentito, calentito. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues ya está, ¿no? Calentito ahí.
Bueno, se ha enfriado un poquito.
Sí,
hoy.
¿Por qué?
Porque ha terminado en verde.
Ah.
Si por calor entendías el rojo de las pérdidas de los últimos días.
No, que no me has entendido. Por la hora, 17:38, justo ahí hemos llegado a la hora
en
del cierre.
El candelero, ya te digo.
Hombre, tenemos ahí el dato ahí de última hora. Así que subida, ¿no?
Subida moderada, muy pequeñita, eso sí, del 0,20%, pero suficiente para poner fin a una racha de 4 jornadas consecutivas de caídas. Desde el pasado viernes, el selectivo no había hecho otra cosa que caer. Hoy, por lo menos, pues ganamos ese 0,20, alcanzamos los 10.989 puntos, ahí todavía tienes cerca esos 11.111 que tanto anhelas. Pues mira, ¿no?
A 31 puntos nos hemos quedado.
Un poquito más, hombre.
¿No has 11? Dicho 10.980?
Sí, hasta 111, 31. Muy...
131. Es que ha sido muy rápido el cálculo. Nadie lo ha oído, ¿no? 131. Pues a 131 puntos de llegar ahí al... A ese número mágico que para mí sería precioso, 1-1-1-1-1, pero no, nos hemos quedado 20 puntos del 11.000.
Sí, ahí está muy cerquita, la verdad, no, pero bueno, de momento tampoco hay ni fuelle para subir ni tampoco especiales ganas para bajar, aunque hoy el selectivo ha hecho ambas cosas, ha llegado a subir, ha llegado a superar los 11.000 puntos de forma clara, pero también ha estado a punto de perder los 10.900. Todo ha sido por unas declaraciones de un miembro de la Reserva Federal, que de vez en cuando, pues ya sabes, esto
meten
que
la
se
pata,
dice...
meten la pata.
No, meten la pata no, que abren la boca y sube el pan.
Boca chancla le llaman.
Pues cuando ya todo el mundo daba por hecho que bueno, que hasta mediados de 2015 en Estados Unidos no se iba a tocar los tipos de interés, pues este miembro de la Fed, de la Reserva Federal, ha dicho, pues hombre, a lo mejor
bueno,
antes de que acabe el año...
No lo pensamos.
Efectivamente, entonces claro, eso ha agarrado los mercados de Estados Unidos, que habían empezado planitos, muy tranquilos,
sí.
Se han ido para abajo, y eso ha actuado como catalizador del rojo en Europa. Lo único, al final, hemos logrado recuperar posiciones y cerrar con ese pequeño 0,20 que comentamos. La verdad que hoy el día ha sido muy tranquilo, muy relajado, poquitas cosas que destacar, por no decir que prácticamente ninguna. Sí se han conocido algunos de los datos de la que va a ser la próxima salida a bolsa. Se trata de Logista, que es la empresa que se ocupa del tema de logística, nunca mejor dicho, y que era en su día filial de, bueno, sigue siendo filial de la antigua tabacalera Altadis, que luego pasó a ser propiedad de Imperial Tobacco. Va a salir aproximadamente el 30% de la compañía, una oferta pública de venta a la cual los minoristas no pueden acceder. Los minoristas van a tener que esperar a que los títulos estén en el parqué.
Minoristas somos nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Vale, vale.
Sí, minoristas es que puedes comprar un poquititito
sí.
Y poco más. Va a ser lo que se denomina, se va a colocar entre inversores institucionales. A partir de que la empresa salga a cotizar, entonces ya sí podrá cualquier persona comprar las acciones que desee. Se ha fijado de momento la horquilla de precios. Van a ir las acciones entre 12,5 y 15,5 euros.
Sí.
Y en teoría... aproximadamente, si todo va bien, no hay ningún retraso, se cumple el papeleo, el 14 de julio veríamos cotizar a Logista en la bolsa española, lo cual
bueno.
Sería bueno, una nueva empresa cotizando, que siempre puede dar un poquito de
alegría, ¿no?
De juego, sí. Además, Logista es una empresa grande, es una empresa potente, va a ofrecer un dividendo, por lo que van anunciando, que puede resultar bastante interesante, puede rondar el 4% con el precio de salida. Así que bueno, pues una empresa que habrá que seguir y prestarle atención.
Muy bien.
Luego tenemos, bueno, pues hay que destacar que hoy la prima de riesgo se nos ha disparado también un poquito a 140 puntos básicos.
¿Y eso?
Bueno, pues no todo es jauja y no todo es...
No, yo preguntaba por si había alguna causa muy clara o...
Nada concreto, lo único es el detalle de volver a tenerla ahí en 140.
Bueno.
Hombre, es lógico, después de la caída que ha tenido la rentabilidad de los bonos españoles, pues en algún momento...
Ya nos lo haríamos con un canto en los dientes, ¿eh? Hace un año y pico, de estar así.
Ya te digo. Uh-huh. Y la verdad que poquito más que contar. Bueno. Mediaset ha subido hoy un poquito, 1,90, bueno, va
poquito
recuperando.
Poquito a poco, oye. El Mundial ya se va asimilando. Y para mañana, pues nada, cerraremos a ver si logramos llegar a los 11.000 o no.
Sí, mañana tendremos cifras de inflación. Vamos a ver cómo van saliendo por toda Europa. Uh-huh. Y vamos a ver esos datos. Bueno, pues nos irán dando una pequeña pista, aunque bueno, teniendo en cuenta las actuaciones de principio de mes de Draghi del Banco Central Europeo, pues por muy mal que salga el dato,
sorpresa,
no va a ser nada más, porque ya de momento a Draghi se le ha acabado la munición, con lo cual tendrá que decir el discurso de la semana que viene será bueno y que esperará que todas las medidas que hemos anunciado vayan surtiendo efecto. Así que, pero bueno, veremos a ver cómo sale ese dato de inflación adelantado mañana.
Pues...
Y a partir de ahí...
Yo estoy aquí titulando Sosa Jornada de Bolsa hoy.
Sí, la verdad.
Esperemos
que, sí.
que mañana esté un poquito más animado el cotarro. Te mando un abrazo, Pablo.
Igualmente otro.
Hasta mañana.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo. Pablo cuida el agua de Lidia. Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva... Todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Barcelona 2, Real Madrid 1, tiene que ganar dos partidos el Madrid.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a intentar la remontada. A las 7, los blancos en la lucha por el título de la Liga CB.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triplazo!
Desde el Palau Blaugrana, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
No hay que perderse ese cuarto partido y esperemos que haya un quinto y que se juegue aquí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad. Será muy buena señal. Será que el Real Madrid puede disputar el título de la Liga Endesa. Bueno, a lo que vamos, Rafa Cerro. El intervalo de tiempo que transcurre entre dos hechos, yo le llamo un rato. Sí, es lo que pasa con la gente simple. Pero Rafa Cerro utiliza un vocablo más florido.
Una palabra cuya prosodia engaña es ínterin. Prosodia es el conjunto de reglas de la gramática que determina cuál es la pronunciación correcta y también la acentuación correcta. Ínterin. La palabra ínterin, que significa intervalo de tiempo que transcurre entre dos hechos, según la academia, es esdrújula, no aguda, no se pronuncia ínterin, como solemos hacer. Otra curiosidad, por cierto, ¿cómo se pronuncia el nombre del medicamento? ¿Lexatin, como decimos? ¿O Lexatin, que es lo que reza la caja? Otra curiosidad sobre ínterin, su plural es invariable, los ínterin, tal y como se recoge en otro diccionario, el panhispánico de dudas. Ínterin, que se usa principalmente como sustantivo en construcciones como en el ínterin o en este ínterin, se ve, sin embargo, escrita de forma inapropiada en algunos medios de comunicación. En el ínterin, la prima de riesgo ha bajado y el gobierno ha mostrado su satisfacción. En este ejemplo, lo adecuado habría sido, claro, En el ínterin, la prima de riesgo ha bajado y el gobierno ha mostrado su satisfacción. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, somos más libres.
Pues entre tanto, es ínterin, esto que contaba el amigo Cerro, la verdad es que lo de ínterin suena un poquito pedante, ¿eh? Suena añejo, suena algo ya, en fin. Yo juro que en mis 48 años de vida es la primera vez que lo digo. Ínterin, la segunda y una tercera, venga, ínterin.
El verano de 1931, cuando subió al barco Jelly Roll Morrison, completamente vestido de blanco, incluso el sombrero, con un diamante así de gordo en el dedo. Era un tipo que cuando daba un concierto escribía en los carteles: esta noche, Jelly Roll Morton, el inventor del jazz. El inventor del jazz. Estaba convencido de ello.
¿Qué tal, Maite?
Muy bien, fíjate, estaba yo escuchando así, y se me iba la cabeza porque hace mucho que no vamos al teatro.
Sí, hace.
Hace, ¿eh?
Que está cadete.
Está cadete, pues fíjate que hoy lo vamos a hacer porque echaba yo mano al bolsillo y tenemos un dinerito extra, mm-hmm. Ya no nos gastábamos nada y
hombre,
además...
Ayer era lo de los Rolling Stones,
ya,
era un poco
que
complicado.
Que no pudimos ir además teníamos lo del cine corto,
sí.
En la Comunidad de Madrid, que por cierto es esta tarde en el cine Dore y es totalmente gratis. En fin, bueno, tenemos esos 20 euros en el bolsillo y además no tenemos muchas oportunidades más de disfrutar de esto que escuchábamos, que se llama Novecento y que está en el Teatro Español durante este último fin de semana. Basado en una obra, en la obra de Alessandro Barico, vamos a poder disfrutar de un monólogo, de un difícil monólogo, por cierto, porque está él solo en el escenario, interpretado por Miguel Reyán, y que nos cuenta la vida de un pianista, como escuchábamos, del inventor del jazz. Y yo me iba al teatro para hablar con Miguel Reyán, y le preguntaba, por ejemplo, qué le había traído de esta propuesta, de esta obra. Y Miguel me respondía con una frase del propio texto. Decía que no está realmente fastidiado. Bueno, lo de fastidiado es un eufemismo,
sí,
¿vale?
Sí.
Mientras todavía tengas una buena historia y alguien a quien contársela.
Siempre pongo el mismo ejemplo, que a lo mejor es muy pedestre, pero eso que tenemos todo, la generosidad que tenemos cuando nos gusta una película, de decir, oye, fulano, no te pierdas esta película que te va a encantar. O un simple chiste, como suelo decir. Contamos un chiste que nos gusta, no para parecer más graciosos, ni para, sino por una extraña generosidad. Y dice, mira, me han contado un chiste estupendo de un tipo que... Y eso me pasaba a mí, yo lo que es un poco lo que le pasa al personaje, al personaje, que es la necesidad de contar la historia. Que yo tengo ganas de ver la cara que pone la gente cuando va transcurriendo esta historia, cuando llega al final.
Un sitio, algún día, le hablaría de Novecento. Tuvieron que decirle algo así como, ese es el más grande, ese es el más grande pianista del mundo. Algo así pudo ocurrir porque Novecento no había tocado ni una sola nota fuera de Virginia. Pero a su manera era un personaje célebre. Era una pequeña leyenda. Todos los que bajaban de aquel barco hablaban de una música diferente, de un pianista que parece que tuviera cuatro manos.
Mm-hmm.
Pues incluso circulaban historias realmente curiosas y algunas verdaderas, como aquella del senador americano Wilson, que hizo todo el viaje en tercera clase, porque es allí donde Novecento tocaba las notas no normales, sus notas, su música.
Fíjate,
en tercera, todo un senador solo por escuchar a Novecento. Esas cosas ya no ocurren.
No pasa, no.
Entre candilejas está el director Raúl Fuertes, que dirige casi en la sombra este monólogo. Un proyecto que nos explicaba también en el teatro el propio director, que llevaba, fíjate, una década durmiendo el sueño de los justos.
Llevaba 10 años el texto en mi cajón, literalmente, el proyecto, esperando a que apareciera la persona adecuada, una persona que tuviera, un actor que tuviera una sensibilidad parecida a la mía, y Miguel y yo nos conocimos felizmente haciendo Luces de Bohemia en el Centro Dramático Nacional juntos. Tuvimos un flechazo tipo casi película de Douglas Sirk o algo así, flechazos maravillosos, y después de conversaciones y cafés pues fue surgiendo una bonita amistad. Y de repente un día de noviembre me di cuenta que tomando un té tenía enfrente de mí a Tintún y Novecento.
te di
qué
cuenta.
Qué bonita historia, una historia de cine y al final traducida en teatro. Y curiosamente, y a pesar de que estamos hablando de esta historia, de la historia de un pianista de jazz, por cierto, contada por su amigo, que era saxofonista en la obra y que vemos en el Teatro Español, pues en el escenario no suena ni una sola nota. Lo que escuchamos de fondo, yo lo he buscado porque forma parte de la banda sonora de la película, pero Raúl Fuertes explica por qué no hay música en el teatro.
Yo vi el espectáculo de Tantaka hace más de 10 años que hizo y me produjo algo similar a lo que hablaba antes Miguel de la película de Tornatore. Había algo ahí que se me perdía. Yo no sé, me puedo imaginar un trasunto de Keith Jarrett o un trasunto de cualquier pianista portentoso que pudiera ser Novecento, pero cualquier cosa de alguna manera que fuera concreta iba a eliminar esa primera premisa, digamos, de propuesta y de lectura de dirección, que era el espectáculo, que era que estuviera en la imaginación del espectador, con lo cual imaginé siempre, sobre todo estos últimos años, que iba a ser algo vacío completamente.
Y fíjate, una obra de teatro que habla de dos músicos, que habla del origen del jazz, y ni una sola nota durante los 80 minutos que dura la obra. Parece extraño, sí, pero al final juegan con eso que decía, con la imaginación del público, con su memoria, y al final parece que lo consiguen. Y lo digo por lo que nos han contado también de la reacción del público.
Nos llegaba a decir un espectador, después de ver la función, algo vamos, a mí me parece maravilloso y que... creo que es, no sé, yo creo de las mejores críticas que yo he recibido en mi vida, ¿no? Que nos decía, yo quiero comprarme la banda sonora que he escuchado en mi cabeza y la película que he visto.
Que se cuenta que alguien le fue a Jerry Roll Morton y le dijo, en ese barco hay alguien que hace lo que quiere con el piano, cuando le apetece toca jazz, pero cuando no le apetece toca algo que es como 10 veces jazz. Jerry Roll Morton tenía un carácter muy suyo y todo el mundo lo sabía. Pero ¿cómo va a tocar bien alguien que no tiene cojones ni para bajarse de un puto barco? Y empezó a reírse como un loco, el inventor del jazz.
Fíjate que nunca había pisado tierra, era el mejor pianista de todos los tiempos y no existía para el mundo, no tenía patria, no tenía familia, ni siquiera fecha de nacimiento, nada, hasta que un día decidió bajar. Esta es la historia de Novecento, es una historia sencilla, una historia que nos habla de la amistad y también del pavor, del miedo a enfrentarse a la vida real y que, ya te digo yo, que va a emocionar a más de uno en el Teatro Español, a los más sensibles seguro que se cae alguna lagrimita que rueda por la mejilla. Porque en el fondo, y nos lo decía también el director, es una metáfora de la vida cotidiana que todos vivimos.
El mejor pianista del mundo, un genio, pero que no sabe cómo vivir, que no es capaz de poder decidir cómo vivir una vida normal y que para él, al final, el héroe real, que un genio diga que el héroe real es el hombre cotidiano, cualquiera de nosotros que está aquí, que se levanta por la mañana, que va por el pan, que se toma un café, que... tiene que lidiar con los niños, con su trabajo, con su pareja, con que hoy llueve, que no llevo el ticket del metro, que tengo que... toda esa serie de cosas y de decisiones, y de que ahora me echan del trabajo y qué hago con mi vida, bla, bla, bla. Me cambio, me mudo. Y Novecento no es capaz de lidiar con eso. Te parece enorme. Él es capaz de lidiar con las 88 teclas de un piano. Con eso sí es capaz de crear y generar mundos, y generar imágenes, y generar todo lo que genera. Entonces esa especie de glosa del hombre cotidiano también es algo que me atrapa mucho.
La cosa podía haberse quedado ahí, pero en ese momento alguien dijo, hace bien en reírte, porque si ese tipo decide bajar del barco, como hay Dios que tú vuelves a tocar con las putas. Jerry Roll Morton dejó de reírse. Despacio sacó una pistola con la culata de nácar y apuntó directamente a la cabeza del imbécil que acababa de hablar.
Uf.
No disparó, pero dijo, ¿dónde coño está ese barco?
Y es Esto es solo una pequeña muestra.
Sí, sí.
Porque no debemos y no podemos contar.
¡Hombre!
Nada más.
No, no, no.
Lo hemos dejado con la pistola en la mano, ¿eh?
Nada, nada.
Solo decir que es un monólogo, que es una obra casi imprescindible para aquellos que disfrutan de la palabra, para aquellos a los que les gusta que les cuenten historias. Porque Miguel Reyán está solo en el escenario durante 80 minutos, sin música, sin escenografía, solo ayudado por un pequeño cambio de luces, solo en la historia de este pianista de jazz que se llama Novecento.
Y
es casi como la radio.
Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Porque
mérito.
Todo esto que habéis estado escuchando con fondos musicales que nos ha estado ahí colocando Jorge Gutiérrez, no, en la obra de teatro no suenan, ¿eh?
Nada, ni una nota. Todo lo que suena,
sí, sí,
por si alguien escucha música, suena solo en tu cabeza.
Bueno.
Y es la mejor banda sonora que te puedes imaginar.
Yo si voy al teatro y salgo diciéndote, Maite, he salido escuchando música. No ha sonado nada, pero he salido... Me puedes llevar al psiquiatra perfectamente, ¿eh?
Mira que la imaginación tiene gran
sí,
poder,
sí, sí,
y eso te lo puede
sí
decir el coach y cualquiera que
bueno,
sea.
Bueno, bueno, pues tú echa la imaginación y dime cuánto cuesta.
Primero te voy a decir que solo tenemos este fin de semana, que es la última oportunidad.
Pues
ya
hay
sabes,
que darse
por
prisa.
Ir alargándolo hasta el 29 de junio. Está en el Teatro Español, sala pequeña, entrada 20 euros.
¿20?
Me dejo lo mejor para el final. Si vamos hoy, 25% de descuento.
¿De esos 20?
De esos 20.
O sea, una cuarta parte son 5
calcula
euros. Por 15, por 15,
director.
Por 15.
Por 15, ¿eh?
Por 15 entramos hoy.
No,
bueno, pues hay que darse prisa, ¿eh?
Recoge.
Vámonos, vámonos.
Trae que me lleve yo esos papeles.
Vale, mañana estamos otra vez. Mañana nuestro horario normal, a las 4.
Y ¿qué? Mañana es viernes.
Y mañana es viernes, sí señor. Gran día, ¿eh? El, para algunos el mejor de la semana. Yo creo que está sobrevalorado.
No, no lo está.
Pues dice ya que no, así que será que no. Nos vemos mañana, nos oímos. Venga,
adiós.
Gracias, Maite. Hasta mañana a las 4, adiós.